Ya. Perfecto, Manuel. Buenos días. Bueno, perfecto. Primero que todo, Manuel, muchísimas gracias por organizar este evento. Para mí es la primera ocasión que participo en estas reuniones así vía Skype. Me parecen de lo mejor, ¿verdad? Primero que todo, es realmente un gusto estar escuchando distintos acentos a la vez y estando en lugares tan lejanos de nuestra América Latina, ¿verdad? Y sin embargo, pues emociona bastante y qué bueno que lo estamos compartiendo desde estos sueños colectivos que estamos haciendo en cada país. Yo tengo para algunos puntos que quisiera dar a manera de referencia general de qué es lo que está sucediendo en Guatemala. ¿Se escucha bien?
Sí, se escucha muy bien.
Perfecto, bueno. Con esto quisiera comentar cuáles han sido principalmente los cambios en Centroamérica que se han dado desde hace alrededor de 7 años, para entender el contexto de por qué estas movilizaciones, no solo en Guatemala, sino de manera bastante fuerte en Honduras. El segundo sería cuáles fueron las características del gobierno del general Pérez Molina previo a la crisis que se desata en abril 2015. Para finalizar, con cómo han sido las experiencias de las manifestaciones urbanas y su vinculación con lo que han sido las luchas en el área rural guatemalteca, ¿verdad? Sobre todo indígena. Entonces, comenzaría con algunos puntos y después los vamos conversando, ¿verdad? La idea es que tengamos cada quien en mente cómo está siendo vivido esto en nuestros países respectivos, ¿verdad? Bueno, el primero, ¿verdad? En el año 2008, en la región mesoamericana, ¿verdad? Podríamos hablar México, Centroamérica. Es muy fuerte la influencia de lo que viene siendo el...
Sergio, perdón, hay otro micrófono encendido y se oye una conversación. Por sí. Favor, todos los micrófonos apagados, les pido, por favor. Sí. Allá está sonando algo y está interrumpiendo.
Sí, yo voy hablando y cualquier momento ustedes digan que ya, pues, los micrófonos y todo, pues me dicen, ¿verdad?
Bueno, muy bien, sigue, por favor.
Bueno, perfecto. Creo que es importante recalcar cómo la crisis capitalista mundial del 2008 se refleja en el área mesoamericana. Porque no solamente las repercusiones o las oleadas de una crisis que viene de manera externa, como las burbujas inmobiliarias, ¿verdad?, Estados Unidos, Europa, sino también tiene su matiz de crisis estatal capitalista en México y Centroamérica. Entonces yo quisiera hablar sobre todo del ambiente que se empezó a vivir a raíz de esto en el 2008-2009. Bueno, hay 3 gobiernos a tomar en cuenta para esto. El primero es el gobierno electo en finales del 2005 en Honduras, de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya posteriormente pues iba a recibir un golpe de Estado de parte de la oligarquía hondureña, ¿verdad? Posteriormente, en Guatemala, en mediados del 2008, se convoca a elecciones y gana un socialdemócrata llamado Álvaro Colom. Él fue el que le ganó las elecciones a lo que hoy fue el expresidente Pérez Molina. Y finalmente lo que es el triunfo del Frente Farabundo Martí en El Salvador, precisamente en el año 2009. O sea, lo que vemos es que los países del Triángulo Norte de Centroamérica se mueven hacia posibilidades electorales que tienen que ver con el discurso socialdemócrata o con el discurso de una mediación estatal, de raigambre social, pongámoslo así, ¿verdad?, por el momento. Este proceso crea enorme descontento y desconfianza en las oligarquías locales. Recordemos que para esos años, entre el 2004-2008, empieza a generalizarse lo que es el proyecto ALBA de Venezuela y otra manera de colaborar entre los estados de la región, lo cual pone entonces en entredicho las relaciones históricas de Estados Unidos con México y Centroamérica, ¿verdad? Las Islas del Caribe. Esto a su vez se ve reflejado en lo que es toda una movilización de la opinión pública, de los medios privados, ¿verdad? Los periódicos, las televisoras, contra la influencia de lo que llamaban el chavismo o la venezualización de Centroamérica. Es decir, empiezan a surgir de nuevo los fantasmas del anticomunismo centroamericano. Tengamos en cuenta que Centroamérica fue un territorio en disputa y en lucha, ¿verdad?, revolucionaria, entre 1960 y 1989. Fue un territorio en América Latina que se reconoció por sus luchas guerrilleras y por la violencia de los estados contrainsurgentes. Es en este marco que el año 2009 marca una transición muy fuerte. En mayo del 2009 en Guatemala sucede una crisis que se le conoce como el caso Rosenberg. ¿Qué significa el caso Rosenberg? Bueno, este fue un abogado que grabó un video, ¿verdad? En este video él incriminaba al presidente de la época, Álvaro Colón, y aparte de su gabinete, con lo que sería su futura muerte. Él murió a los días, ¿verdad?, e implicaba al gobierno de Colón en su asesinato. Esto creó un malestar entre las clases pudientes guatemaltecas, quienes tomaron lo que fue la reivindicación de... Bueno, no es reivindicación, ¿verdad? Lo que fue el discurso de Rosenberg como parte de una bandera de la posible incidencia de reformas socialistas en Guatemala, lo cual era descabellado en ese momento, ¿verdad? Suceden movilizaciones de universidades privadas, del empresariado organizado, de lo que se le conoció como las manifestaciones blancas. Esto provocó incluso un momento de paro nacional, donde se hablaba incluso de golpe de Estado contra el gobierno de Álvaro Colón. A ese punto llegó el temor de que en Guatemala pudiera haber alguna influencia de Venezuela. Es decir, se estaba volviendo a acomodar el discurso anticomunista de los 60s, 70s, otrora con Cuba, ahora en el caso venezolano, ¿verdad?
Mi madre quería...
Esto es importante tenerlo en cuenta, porque precisamente un mes después va a suceder el golpe de Estado en Honduras. El golpe de Estado en Honduras lo que significa es precisamente cómo el proceso junto al ALBA que estaba llevando el presidente Manuel Zelaya es truncado por el ejército y el Congreso en ese momento. Y se secuestra en junio del 2009 a Manuel Zelaya. Este golpismo fue condenado en toda América Latina, ¿verdad? Y con esto inicia entonces toda una regresión hacia prácticas militaristas de tendencia oligarca tradicional, de cómo manejar entonces el impulso del capital. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Ese es en el nivel político estatal, podríamos llamarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres principales puntos de acumulación de capital en la región centroamericana? Uno tiene que ver con lo que son precisamente el narcotráfico, ¿verdad? Todo el paso de droga que viene sobre todo desde las costas de Honduras, desde Guatemala, El Salvador, y esto se mueve hacia México. Este narcotráfico está asociado al manejo también y al involucramiento de los ejércitos nacionales dentro de este movimiento, ¿verdad? Segundo está lo que sería las mineras. Las mineras, al igual que en el resto de América Latina, están siendo un verdadero problema en América Central, sobre todo en Honduras y Guatemala, donde han llegado a provocar serios conflictos, ¿verdad? En regiones en Guatemala indígenas, ¿verdad? Y no indígenas, y en Honduras de diverso tipo. Y tercero está precisamente lo que es la energía eléctrica. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, debido a la posición estratégica que ocupa el Istmo Centroamericano en la región, ¿verdad? Todo lo que es la conducción energética y la producción misma, ¿verdad?, de energía eléctrica, sobre todo a partir de hidroeléctricas, ¿verdad? Entonces, todo lo que son los afluentes hídricos en la región atlántica de Honduras y en lo que es la parte del norte, noroccidente guatemalteco, ¿verdad?, que da hacia Chiapas, México, todo eso ha sido una zona de disputa por los recursos hídricos. Bueno, eso, y finalmente creo que es tenerlo en cuenta, una reestructuración de lo que ha sido el modelo de fincas o haciendas en Centroamérica. Esto a través de nuevas mercancías, ¿verdad?, de nueva producción mercantil, como lo ha sido principalmente la palma africana. La palma africana en Guatemala, en Honduras, ha sido verdaderamente un movimiento de expropiación terrible contra territorios de comunidades campesinas, tanto en la región del Bajo Aguán u Olancho, en Honduras, como en la región de indígenas quechíes en Guatemala, en lo que antes eran las selvas del Petén, los departamentos de Izabal y Alta Verapaz. Posteriormente yo les voy a enviar un escrito con algunos mapas para situar estas áreas específicas, ¿verdad? Bueno, este es el marco que quería plantearles general, donde se está dando toda esta disputa de los territorios. ¿Qué significan entonces precisamente lo que sería el gobierno de Otto Pérez Molina, ¿verdad?, en Guatemala, o el gobierno de Hernández en Honduras, ¿verdad? Ambos gobiernos surgen de intentos golpistas o golpes de Estado, precisamente, ¿verdad? Tanto en Honduras 2009-2010 como en Guatemala 2009-2012, que es el proceso que se da. Otto Pérez Molina, quiero dar un poco el contexto de esta persona. Él es militar, ¿verdad? Él participó en lo que fueron las campañas de contrainsurgencia, de las luchas revolucionarias de pueblos indígenas y guerrillas en Guatemala, sobre todo en la región Ixil. En esta región se ha juzgado que hubo actos de genocidio por parte del Estado guatemalteco, y Pérez Molina participó en una de las campañas de contrainsurgencia, directamente encargado de esto, ¿verdad? Además de esto, el ala militar a la cual pertenece Pérez Molina ha sido asociada con el ejército militar en Guatemala. Eso significa que ha estado con una visión general del proyecto militar en el territorio. Es una sociedad que el día de hoy se les está la declaración, ¿verdad?, y el erario público. Si es toda una estructura contra su gente militar que se apropió de estos canales del capital, ¿verdad? Este es un punto. Segundo, el ala de Pérez Molina es contradictoriamente, de cierta manera, la que firmó la paz. Los acuerdos de paz en Guatemala se firmaron en el año de 1996. Esto fue una transición en la cual los cuatro principales grupos guerrilleros de Guatemala entraron a participar en el proceso electoral, ¿verdad? Pero a la vez esto sucedió en el marco de toda una reforma de los cambios del neoliberalismo que tanto hemos sufrido en América Latina, ¿verdad? Aquí se vivió paralelo como contrainsurgencia y como proceso de paz. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta en el contexto colombiano, ¿verdad? Salvando las diferencias, ¿verdad? Pero cómo estos procesos de paz van acompañados de una planificación estatal hacia nueva apropiación de posibilidades de acumulación de valor, ¿verdad? En este caso, paralelo a la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, se van dando las reformas hacia una nueva ley de electricidad, que es la que privatiza la distribución de la electricidad, hacia una nueva ley de minería, que es la que abre la inversión hacia los capitales extranjeros, ¿verdad?, principalmente canadienses, estadounidenses, y también todo un manejo del de las tierras, ¿verdad? Entonces se desarticula la resistencia armada de en las regiones en resistencia, ¿verdad? Para posteriormente lanzar este proyecto nacional e incluso regional. Pérez Molina viene de ese contexto, es decir, de una alianza empresarial por el territorio de un nuevo momento europeo. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, ya vimos que tanto el gobierno de Hernández como el de Pérez Molina en Guatemala son de este contexto golpista en Centroamérica. Segundo, este contexto golpista se está dando a través del miedo regional, tanto a la crisis del capital que está viniendo de Estados Unidos, de Europa, como también de lo que consideran estos intereses centroamericanos el peligro de que Venezuela pueda venir y crear nuevas posibilidades de negocios, ¿verdad?, con ciertos sectores que no, tradicionalmente no están aceptados en la oligarquía. Bueno, a todo esto, hemos hablado del proyecto que tienen ellos, por decirlo así, los del poder. Pero ¿cómo se ha vivido esto en Guatemala, en Honduras, ¿verdad?, en El Salvador? Bueno, en Guatemala las poblaciones principalmente, ¿verdad?, hay alrededor de 23 pueblos indígenas, ¿verdad?, con su idioma propio cada uno. También están en lo que es el litoral atlántico de Honduras y de africanos que venían de Santo Domingo, y lo que han sido también pues pueblos descendientes de españoles, ¿verdad?, los pueblos mestizos también. Eso es parte de la configuración demográfica, por llamarlo en algún sentido. Los principales choques que se dan entre el 2009 y el 2015, ¿verdad?, se dan sobre territorios indígenas. Es decir, es una nueva tendencia militarista sobre territorios que ya habían estado en guerra en 1970, 1980. La población local, cuando hablamos, cuando vivimos, hablamos con los compañeros, ¿verdad?, en las regiones rurales, sienten esto como un nuevo movimiento de ataque, ¿verdad? Lo que son los tiempos estatales de negociación están en el marco, en el horizonte, pero no es lo específico. Segundo, estas resistencias han tenido como principal bastión una reorganización del tejido social. Recordemos que sobre todo en Guatemala, a nivel centroamericano, para eliminar el peligro revolucionario se llegó a prácticas de exterminio de aldeas muy fuertes en el marco de la contrainsurgencia incluso mundial. Es un área bastante golpeada que ha tratado de reintegrar su tejido social para resistir a estos nuevos procesos. En este sentido, cuando empieza a venir la palma africana, ¿verdad?, cuando empieza a venir la minería, los pueblos están buscando maneras de reapropiarse, de volverse a conocer, más allá de lo que antes podía conocerse durante los 90, ¿verdad?, como una dicotomía entre la guerrilla y el ejército. Por eso es que mucho de la resistencia que se ha estado dando se hace en el marco de luchas que traten de no estar integradas al modelo interpretativo de la lucha armada anterior. Son nuevos procesos sociales, ¿verdad? Bueno, Pérez Molina entra con la siguiente agenda. Uno, seguir imponiendo la minería en regiones que, bueno, las voy a nombrar, pero posteriormente les voy a mandar los mapas, en regiones indígenas de etnia Canjobal, como en Huehuetenango, en la región Ixchil, también en la región Quechí, indígena Quechí, con palma africana, ¿verdad? Son distintas producciones que van atacando estos territorios. También con la energía eléctrica. En marzo del 2012, llevando 2 meses de haber asumido el poder Pérez Molina, los grupos campesinos de la región que había estado duramente golpeada por los desalojos debido a Palma Africana, el área de Quechí que les menciono, empieza un proceso de demanda pública y realizan una primera manifestación masiva. Se convocaron alrededor de 15.000 personas quechíes, ¿verdad?, y de distintas etnias indígenas, y vienen a marchar. Entonces es un primer acercamiento, ¿no?, a la resistencia. Segundo, cada vez es más fuerte lo que podría llamarse la resistencia a la alta tarifa de la energía eléctrica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque una de las organizaciones indígenas más fuertes de Guatemala, ¿verdad?, un gobierno indígena llamado 48 Cantones de Indígenas Quichés, entra una resistencia precisamente para obligar al gobierno o a que se nacionalice la energía eléctrica o a que se bajen las tarifas, que son muy caras. Esto provoca en octubre del 2002, es decir, 9 meses de haber asumido Pérez Molina la presidencia, una manifestación masiva donde se bloquean 8 puntos de la carretera entre Guatemala y México. Esto es tomado de manera muy muy fuerte por las élites económicas y el militarismo, y hacen 2 cercos policiales sobre las manifestaciones. En la tarde de ese 4 de octubre de 2012, el gobierno, precisamente el ejército, trata de disolver uno de los puntos de manifestación, y al no lograrlo utiliza armas de fuego, ¿verdad?, Galil, fusiles Galil. Con esto disparan contra los manifestantes, mueren 6 indígenas quichés y resultan heridos 34. Esto se le conoce como la primera masacre después de la firma de los acuerdos de paz. Es decir, entramos ya en un periodo de enfrentamiento armado.
¿Tienes algo para trabajar? ¿Está cómoda? ¿Descansado?
Bueno, esto. Segundo, es que se vuelve a dar lo que sería el proceso de control militar de los territorios. En 2012 se decreta un estado de sitio en una región de una minera de plata, ¿verdad?, al sur de la ciudad de Guatemala. En 2013 se vuelve a dar otro estado de sitio contra una región de una minera, ¿verdad? Es decir, el estado de sitio está siendo utilizado y, sin embargo, no logra establecer condiciones de gobernabilidad capitalista, digamos, llamémosle, ¿verdad?, si no se queda en este problema, ¿verdad? No puede quebrar la resistencia que no ha sido necesariamente armada. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tercero, Pérez Molina viene con un plan que ya tiene 20 años, y es colocar a toda una estructura paralela en el control de aduanas y puertos en Guatemala. Porque a través de eso iba a poder controlar lo que son los flujos de capital en impuestos, de mercadería, pero también
hace menos frío que lo que marca el termómetro,
que pagan los guatemaltecos, ¿verdad?
Bueno, pero no hace tanto
frío. Económicas. Esto no es novedad. Esto ya venía dándose de la década de los 90. Sin embargo, se expresa ya en este punto.
Quiero
leer
el material que va a dar.
Esto se empieza a dar con este gobierno, se generaliza y cada vez es mayor el oportunismo o el descaro de estos gobernantes al ostentar mansiones todas estas prácticas que tienen estos grupos, ¿verdad?, de enriquecimiento, para posteriormente buscar qué nuevas medidas podrían hacer para acumulación de capital. Una importante, que es mitad anecdótica pero mitad paradigmática, es la actitud de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Ella empieza a promover negocios que a todas vistas eran ilícitos, ¿verdad? Por ejemplo, en un lago al sur de la ciudad de Guatemala, un lago que ya está contaminado, ¿verdad?, ella hace una contratación con una empresa israelí para agregarle un agua, una fórmula anémica, por decirlo así, ¿verdad? Que supuestamente esto iba a mejorar el agua y iba a quitar la contaminación.
Hicieron
estudios y se vieron que esa era una ridiculez, ese plan, ¿verdad? Claramente era un caso de corrupción. Eso empieza a desatar una indignación en áreas urbanas que todavía no se manifiesta como expresión de protesta, sino solo descontento. Bueno.
Y hay gente que ni va
a
la
Voy a cerrar esa parte del contexto de Pérez Molina y de los gobiernos centroamericanos para entrar propiamente a la crisis de abril de 2015. ¿Cómo estamos de tiempo, Manuel?
Ya, no te he pedido.
Estamos muy Manuel. Bien, está muy bien, está excelente, no te preocupes.
Ah, perfecto.
Déjame ver si Saúl escucha. Bueno. Y si,
¿cuál es el contexto de Pérez Molina?
Mira, dame un segundo, yo creo que...
Voy a volver a conectarla.
¿Me escuchas? Hola, Sergio.
¿Se escucha?
Sí, dame un segundo, yo creo que, si les parece, voy a sacar a Raúl porque no está escuchando.
Y estoy escuchando.
Apaga el micrófono, Raúl, que ha interrumpido. Te hemos escuchado a vos y a la Pola, a la que saludamos.
Creo que no sé, voy a ver si bajo el sonido.
Apaga el micrófono, por favor. Gracias. Dale, Sergio.
Bueno, perfecto. Sí, ahorita ya propiamente la crisis de abril hasta el momento en Guatemala, ¿verdad? Desde el año 2006 se crea un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. En siglas se le llama CICIG. Esta tenía por objetivo, ¿verdad?, la persecución de grupos paralelos al Estado que pudieran poner en crisis de gobernabilidad al gobierno, ¿verdad? Empieza con actos de corrupción que no son motivo de escándalo en Guatemala, ¿verdad? Incluso procesando a un gobierno, al gobierno de Alfonso Portillo, ¿verdad? Que también fue sumamente corrupto. Viene dándose una presencia de la CICIG, también acusando a corruptos, incluso a planes del gobierno de asesinatos, incluso contra redes.
No escuchamos por acá en Guadalajara, perdón.
¿No se escucha?
Los de Guadalajara no escuchan, dejen. Yo no entiendo por qué Rafa debe ser allá, porque aquí está bien conectado.
Ya se escucha, gracias.
Sí, no sé por qué era allá. Déjenme ver si puedo meter a Connie que se... Ah, ya, es que a Connie se le fue la energía y ella estaba grabando. René, ¿vos podés grabar? Hay manera de ir grabando porque hasta ahora se estaba grabando, pero se fue la energía en el norte del Cauca, entonces la grabación se nos interrumpió.
Estoy grabando desde el principio, sí está bien ya.
Ay, excelente, perfecto. Entonces, cuidamos con el CICIG, perdona.
Buenísimo, con CICIG. Bueno, este es el contexto de esta comisión. Esta comisión es sui generis en la región, ¿verdad? Es tratar de... por parte de la ONU y también con bastante influencia del gobierno de Estados Unidos, de fomentar una fiscalización externa, pero dentro de marcos penales guatemaltecos. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Esto como parte de un cercioramiento regional de que el Estado guatemalteco, a pesar de la firma de los acuerdos de paz, resulta ser un fracaso, ¿verdad? En sentidos incluso, llamémosles de aspiración de estado de bienestar, ¿verdad? No podía nunca bajo estas características hacerlo. El problema es que cuando la CICIG empieza a hacer el rastreo de estos actores paralelos, en realidad está descubriendo la esencia de este estado guatemalteco y centroamericano. Yo me atrevería a decir incluso mesoamericana, incluyendo a México, es que los grupos paralelos son los que conforman las relaciones estatales, ¿verdad? Bueno, pasamos eso a lo que es propiamente Pérez Molina. Desde el año 2014, Pérez Molina empieza a tener serios problemas con esta comisión él ya sabía que lo venían investigando a él y aparte importante su gabinete en situaciones precisamente de corrupción, ¿verdad? Él en reuniones de distintas entidades, por ejemplo la que se realizó en Panamá el año pasado, si no estoy mal, de gobiernos latinoamericanos, él empieza a hablar de una intervención estadounidense, lo cual hasta cierto punto es chistoso porque es utilizar un cierto tipo de pensamiento de soberanía nacional, pero para mantener estos grupos paralelos militaristas impunes. es extraña la situación, ¿verdad? Bueno, se empieza a dar esto y él empieza a denunciarlo. Dice, no, a la CICIG ya va a terminar su periodo aceptado por el gobierno guatemalteco. Ya podemos nosotros como guatemaltecos mandarnos solos si no necesitamos la injerencia de ningún otro organismo internacional. Ese es el discurso nacionalista malo, por decirlo así, ¿verdad? Nacionalista bastante corto, ¿verdad? De este presidente. En marzo de este año 2015, hace una visita significativa el vicepresidente de Estados Unidos, Biden. A la misma se convoca posteriormente a gobiernos de Honduras, de El Salvador, ¿verdad?, para promover lo que se llama el Plan de Prosperidad, que es la inversión de $1 billón en la región con fines de gobernabilidad regional. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una manera de Estados Unidos para, uno, combatir la crisis migratoria de la que están hablando ellos, ¿verdad? Mucha de ella proveniente de nuestros países centroamericanos, ¿verdad? De nuestros hermanos que se van migrantes para Estados Unidos. Segundo, para el control del mercado narcotraficante, llamémoslo así, ¿verdad? Y tercero, para promover condiciones de gobernabilidad que no estén supeditadas, por decirlo así, a intereses de estos grupos paralelos. Es decir, ya empieza de parte de Estados Unidos una disputa regional para que esta región no vaya a entrar en una crisis que repercuta con ellos, lo cual es inevitable bajo las circunstancias actuales. Pero hay algo de fondo en esto. Si anteriormente se tenía el temor de la influencia del capital venezolano, pongámoslo así, ¿verdad?, a través del ALBA, de la influencia política del ALBA en la región centroamericana, cada vez es más fuerte el temor de Estados Unidos en esta región por las inversiones chinas y rusas. Esto como planes nacionales, como viene siendo en Nicaragua, en Venezuela, pero también en empresas particulares que ya se están viniendo. Ya hay, por ejemplo, empresas que los propietarios son chinos, ¿verdad? Aquí en Guatemala, en El Salvador. Es decir, hay una medida de contención de estos capitales frente a la disputa de territorios que se están dando a nivel mundial, y que esto es parte de eso. Ahora, yo quisiera enfatizar un punto. Lo que está pasando en Guatemala, no, si bien esto es uno de los alicientes muy importantes, no puede resumirse en que es un intervencionismo de Estados Unidos. Tiene factores ya propios que están desatando la crisis social. Cierro el paréntesis. Bueno, el 16 de abril de este año 2015, la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, convoca a conferencia de prensa y a través de pruebas y de investigaciones penales muestra que el secretario de la vicepresidenta, de nombre Juan Carlos Monzón, es uno de los líderes de una estructura paralela llamada La Línea. Esta estructura es la que les hablaba, que es conformada por militares y exmilitares en el manejo de las aduanas y el sistema tributario guatemalteco. Esta noticia, a inicios yo la recibí como, pues les podría decir, como una noticia más de las que se venía dando de corrupción en Guatemala. Yo creí que no iba a tener repercusión en lo personal, ¿verdad? Sin embargo, empieza a manifestarse, no necesariamente en los periódicos generales, sino a través de Facebook y Twitter y todas estas cosas, un malestar de clases propietarias medias, digámoslo así, de profesionales en áreas urbanas, cosa que había sido muy distinta a cuando se recibían noticias de expropiaciones o de desalojos violentos en áreas rurales. Aquí empieza la indignación en el área urbana a través de los casos de corrupción. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. A la gente le indigna que en un país donde los hospitales están en pésimo estado, donde las escuelas no tienen las condiciones mínimas para aprendizaje de los estudiantes, pudieran darse este tipo de enriquecimiento, sobre todo en personas que se consideraba que no pertenecen a los grupos tradicionales capitalistas en Guatemala, nuevos ricos, si quieren, podríamos llamar así. Entonces empieza este punto contradictorio a darse en la sociedad, a tal punto que se convoca a través de Facebook, y esto yo lo leí ya después en una prensa, ¿verdad?, a una manifestación el día 25 de abril. Yo tenía mi desconfianza en lo personal, aquí ya voy a empezar a hablar un poco mitad testimonial, mitad análisis, ¿verdad? Tenía desconfianza de que estas protestas fueran iniciadas por estos grupos asociados a empresarios o iban a ser protestas blancas, por decirlo así, como las que hubo contra Álvaro Colón en el 2009. Sin embargo, yo fui un poco de metiche en primera instancia para ir a ver qué es lo que estaba pasando, y eso fue convocado un sábado a las 3 de la tarde. Si se dan cuenta, incluso la fecha del horario es bastante burgués, si lo quieren ver así. Bueno, fuimos a la manifestación y cuando de sorpresa, ¿verdad?, yo fui con varios grupos y organizaciones campesinas aquí en Guatemala. Cuando llegamos, vimos que no era necesariamente una monopolización del discurso empresarial, para nada, sino realmente había sido una movilización hasta cierto punto espontánea y de indignación sobre toda esta corrupción que hubo, ¿verdad? Muchísimo joven, lo cual en esta ciudad que había vivido 30 años de contrainsurgencia era realmente algo nuevo, ¿verdad? Mucho joven protestando. La Universidad de San Carlos, que es la universidad pública, también presente, con nuevas consignas y nuevos puntos. Realmente se estaba viviendo algo nuevo a partir de un contexto que parecía muy institucional o de quiebres institucionales. Bueno, en la semana posterior la indignación va creciendo, ¿verdad? El primero de mayo se sale a manifestar. Los sindicatos todavía no toman, los sindicatos tradicionales, no están al tanto de este tipo de protestas nuevas, sino vienen más con un cierto tipo de ordenamiento, digamos que de luchas tradicionales, ¿verdad? No se expresa lo que se está expresando en otro tipo de manifestaciones. Y posteriormente ya se está exigiendo la renuncia de la vicepresidenta Valdetti, ¿verdad?, que era una de las acusadas directamente en este caso de corrupción. Llega a tal punto esto que hacia el 8 de mayo el presidente Pérez Molina convoca conferencia de prensa y lee la carta de renuncia de Roxana Valdetti. Esto generó nuevas manifestaciones en el centro de Ciudad de Guatemala, aquí a unas cuadras de donde vivo, ¿verdad? Y de nuevo en la noche se empezaron a tomar las calles, ya no había ese temor hacia la Policía Nacional Civil ni hacia la Policía Municipal, que también hay aquí, sino la gente ya empezó a tomar los espacios, a caminar entre la plaza y el Congreso, tomando las calles sin pedir permiso, ¿verdad? Y esto pues empezó a generar un espacio contradictorio entre los tiempos institucionales de la denuncia, ¿verdad?, y de la renuncia de Roxana Valdetti y las exigencias de la CAE. ¿Qué tiene esto de características? Bueno, cada sábado se ha continuado desde ese 25 de abril hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha se han continuado las manifestaciones. Han habido manifestaciones en términos de números, ¿verdad? De entre 25 mil personas, y la más grande llegó a ser de 120 mil personas hace 2 semanas, el 27 de agosto. ¿Cómo ha sido el tiempo de la plaza, de las manifestaciones en la plaza? Uno, que no necesariamente es algo de la ciudad capital en Guatemala, sino es un fenómeno urbano nacional. Es decir, desde distintas cabeceras departamentales se están convocando también a manifestaciones. Esto empezó a provocar temor en las élites, ¿verdad? La misma embajada de Estados Unidos, al ver que eso estaba pasando y que no paraban las manifestaciones, ya no solo contra Valdetti, sino contra Pérez Molina y contra el sistema político estatal, ¿verdad? Dio una conferencia de prensa, si no estoy mal, fue el 2 de junio. En esta conferencia de prensa salía a la par de Pérez Molina el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, apoyándolo de manera, pues, a través de ayuda técnica que le iban a dar para detectar quiénes eran los corruptos en Guatemala, y incluso iban a llamar equipo del FBI y todo, ¿verdad? Es decir, se le está dando un apoyo a Pérez Molina para que como régimen no cayera. Estados Unidos tuvo esa política hacia junio de este año. La CICIG siguió sacando todo lo que fueron unos controversiales temas de corrupción, ¿verdad?, asociados al endeble sistema de seguridad social guatemalteco, también con casos muy tristes de corrupción mientras gente estaba muriendo por falta de diálisis, por ejemplo, ¿verdad? Se da todo este proceso y a la vez ya en la plaza empieza a pasar algo. Uno, ya no es solamente un discurso contra la corrupción. Dos, mucho joven está involucrado, y no solo joven de universidades privadas o públicas, sino empieza a llegar jóvenes de los barrios también. Tres, ya no es solo el presentismo de la corrupción o de los gobernantes presentes, sino también empieza a hacerse una memoria de las luchas revolucionarias en Guatemala. Por ejemplo, la gente empieza a llegar con fotografías del presidente Jacobo Arbenz, ¿verdad?, que a quien Estados Unidos le dio golpe de Estado en 1954. Empiezan a llevarse mantas y carteles rememorando jornadas de lucha en la década de los 60s. Es decir, es todo un movimiento de la memoria también en la plaza, ¿verdad? Cosa que no se había logrado tanto con las ONGs o incluso con los pocos sistemas de educativos o universitarios sobre memoria histórica, ¿verdad? No se había podido llegar a eso, y la plaza empieza eso a hacerlo efervecer. Se pide la renuncia de Pérez Molina, es decir, la plaza va llevando la batuta de las exigencias de la población, ¿verdad? Esto va generando que procesos organizativos empiezan a surgir decenas de colectivos urbanos que meses atrás eran impensables, ¿verdad? Empiezan a surgir incluso una plataforma de la Universidad Pública, la Universidad de San Carlos, con organizaciones indígenas, campesinas, feministas, pensando en una asamblea constituyente o incluso también en reformas a la ley electoral. El Congreso pasa a ser entonces el próximo en ser denunciado, ¿verdad? Y pues se da todo este proceso. El mismo Congreso estaba monopolizado por las fuerzas de Pérez Molina, pero también del candidato que llevaba la ventaja en ese momento, Manuel Valdizón, que era asociado también a los intereses de este capital narcotraficante, ¿verdad? Bueno, pasa esta situación. A finales de agosto, ya para finalizar, y después lo puedo hacerlo como charla, a finales de agosto del 2015, ¿verdad?, se recibe la noticia de que, bueno, la CICIG convoca una conferencia de prensa donde dice que los cabecillas de la estructura de defraudación tributaria, la línea, son el mismo presidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Rosana Valdetti. Ese mismo día se hace orden de aprehensión contra Roxana Valdetti, quien actualmente está encarcelada, y se saca una acusación penal y una orden de quitarle la inmunidad al presidente. Esto desata manifestaciones muy fuertes, ¿verdad?, en Guatemala. El centro histórico de la ciudad empieza a ser tomado de nuevo. Sin embargo, cuando todo el mundo esperaba que iba a renunciar al día siguiente, ¿verdad?, cuando hubo una manifestación masiva, el presidente se toma un tiempo, habla con su gabinete, a pesar de que la mayoría ya estaba renunciando, y dice en conferencia de prensa un domingo por la noche: yo no voy a renunciar, no solo la estructura, la línea es la corrupta, sino los corruptores también son los empresarios. Eso como síntesis, ¿verdad? Y que iba a llamar a una Guatemala profunda a apoyarlo. ¿De qué se está refiriendo? Él está refiriendo a organizaciones campesinas, de maestros y sindicales que han llevado un proceso ya de cooptación estatal, ¿verdad? Lo que estaba él teniendo como plan es que a movilizar estas fuerzas reaccionarias para impedir entonces el proceso de antejuicio y su renuncia. Él no quería renunciar. Sin embargo, ya en la sociedad ya estaba fuerte la indignación, ¿verdad? Ya rebasaba incluso las diferencias de clase social. Se hace un cierto tipo de consenso ético, si quieren llamarlo así, ¿verdad? Y la Asamblea Social y Popular, junto a la Universidad Pública, la de San Carlos, llaman a conferencia de prensa y dicen: vamos a hacer 3 días de manifestaciones y bloqueos de la semana, entre el 25 y el 27 de agosto, exigiendo la renuncia de Pérez Molina. Y así es, el 25 de abril empieza a darse un movimiento en toda Guatemala, de bloqueos de las carreteras, de manifestaciones en otras ciudades, por ejemplo Quetzaltenango, que es la segunda ciudad más grande de Guatemala, y se da toda esta situación. El mismo empresariado, CACIF se llama la organización capitalista, ¿verdad?, llama a que esto no es constitucional, de que tiene que hacerse un desalojo violento. La misma policía lanza operativos de desalojo fuertes, incluso hubo uno con heridos, ¿verdad?, de bala, y se mantienen estos bloqueos. Al día siguiente, un miércoles 26, se dan otra serie de bloqueos muy fuertes, y esto va creciendo, ¿verdad?, esto va creciendo. Y llega entonces el 27 de agosto. Inicialmente iba a ser una serie de caminatas desde las entradas principales de Ciudad de Guatemala por organizaciones campesinas provenientes de distintas regiones indígenas y no indígenas de Guatemala. Sin embargo, esto que inició siendo, digamos, un plan de estas organizaciones campesinas, universitarias, empieza a tomar un punto ético que es respaldado incluso por las empresas. Por las empresas, pero no el empresariado organizado. Miren qué situación. El CACIF, que les llamo, que les hablo, ¿verdad?, que es una cámara de asociados del capital financiero, terrateniente, comercial. Ellos salen en conferencia de prensa diciendo que no va a haber paro de parte de ellos, que las empresas siguen, y quienes falten a sus empresas van a ser despedidos. No obstante, llega a tal punto el rumor, la información sobre las marchas de ese día, que empieza a darse un fenómeno en que los colegios privados, incluso los colegios privados de élite, empiezan a decir: no envíen a sus hijos ese día, porque no se sabe qué va a pasar. Empieza a ver, las universidades mismas empiezan a decir: no va a haber ese día clases. Algunas, por ejemplo, la universidad jesuita, ¿verdad?, las universidades jesuitas empiezan a decir: no va a haber clases ese día, va a haber entonces espacio para quienes quieran apoyar la manifestación. Y empieza a darse un movimiento tremendo. Ese día amanece, ¿verdad?, ya con las entradas de la ciudad capital tomadas. Empiezan a bajar columnas de miles de personas desde distintos puntos de la capital, y hacia mediodía ya habían 100,000 personas en el Parque Central de Guatemala, en la plaza. Fue impresionante lo que fue la participación incluso de las universidades privadas, que habían estado desconectadas de todo esto, ¿verdad? Como anécdota, yo participé en una de estas marchas de universidad privada, porque en una de estas doy clases, ¿verdad? Y me llamó la atención que una de las universidades que se sumó, que es una universidad no de derecha, de extrema derecha, estaba participando por la renuncia de Pérez Molina con mantas alusivas a frases de von Mises y Hayek. O sea, fue un punto de confluencia incluso de la derecha, ¿verdad? Y se fue dando. No obstante, el horizonte ético venía planteado desde grupos de críticos al gobierno. Vienen organizaciones indígenas. Ese día la plaza en Guatemala realmente tenía una variedad impresionante, ¿verdad? Y se da esto. A los días, el mismo Congreso, ¿verdad? Presenta le quitan la inmunidad a Pérez Molina y se inicia entonces el antejuicio. Y al día siguiente Pérez Molina renuncia. Un poco para acotar, porque tal vez ya me extendí demasiado. Los procesos electorales ya no se querían desde la plaza, se quería convocar a un gobierno de transición. No lo apoyó la oligarquía, no lo apoyó el empresario organizado, por supuesto. La embajada de Estados Unidos llamó a las votaciones y en efecto las votaciones se hicieron. El principal candidato que, bueno, que tenía mayores posibilidades de ganar ni siquiera pasó a la segunda ronda. Hay que analizarse posteriormente por qué razones, ¿verdad? Si es por intereses meramente de la oligarquía, que no quería que este gobierno quedara, o si realmente fue por un movimiento de transformación en la reflexión del voto, hermano. Hay que verlo, ¿verdad? Aquí, al igual que en México, los procesos de votación han sido de acarreo, de compra de voto tremendos, ¿verdad? En áreas marginales y pobres, sobre todo. Es decir, ahorita se está abriendo una nueva etapa contradictoria donde hay un gobierno que va a venir, sea de un partido socialdemócrata, la UNE, ¿verdad? O de un partido que está asociado incluso a asociaciones de veteranos militares, lo cual está tremendo, ¿verdad? No obstante, ya hay una apertura y una experiencia de manifestaciones que incluso creo que está llegando a ser generacional. Y acomodo a esto, pues creo que va a profundizarse. Hay que ver qué va a pasar en los próximos meses. Sin embargo, no solo Guatemala, en Honduras está muy fuerte esta situación. Sin el apoyo de estas instancias como la CICIG, no hay esta instancia jurídica en Honduras, pero está habiendo una movilización muy fuerte. Y en El Salvador se intentó hacer estas manifestaciones, no se pudo porque venían de la mano de intereses partidistas de derecha como el Partido Arena, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un contexto, pero si hay algunos puntos que pudiéramos conversar, pues ahí estaríamos, ahí la dejaría yo.